Palabra. Bien, hermanos, vamos a ir a la escritura y vamos a leer el Salmo número 1 para hablar bajo el tema la fórmula para el éxito espiritual. El Salmo número 1 dice la escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En la escritura, hermanos, encontramos que hay, de acuerdo a lo que el Señor describe en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, habla de que los seres humanos Dios los clasifica en tres grupos. El primer grupo es el hombre natural. O sea, el hombre natural es todos los que nacemos en este mundo somos hombres naturales. Es decir, venimos a este mundo como todo ser humano, ya marcados con el pecado y sus consecuencias en nuestra vida. Caminamos en la vida, pensamos en estudiar, trabajar, hacer una familia, vivir los días, años que Dios conceda y luego pues morir. ¿Verdad? El hombre natural, el que nace y que no tiene mayores metas espirituales, sino que simplemente se mueve en el mundo natural como todos los seres humanos. Pero luego viene el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que ha conocido a Cristo y descubre que la vida no es simplemente pasar por este mundo y hacer lo que los demás hacen, sino que descubre el reino de Dios, descubre la salvación, descubre las bendiciones de Dios, descubre que es un ser eterno, descubre que la vida es más que trabajar, tener una familia y hacer riquezas o tener éxito. Descubre que hay una vida eterna, descubre que hay un destino final para el hombre, que no es la tierra sino es la eternidad. Y el otro grupo que menciona la Biblia es el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que ha conocido de Dios, ha conocido de lo que ha conocido el hombre natural, es decir, el hombre espiritual. Ha descubierto el reino de Dios, las bondades de Dios, el reino espiritual. Sin embargo, vive una vida de desobediencia. Es decir, que no está caminando en obediencia al Señor. Entonces, este es el hombre carnal, que ha descubierto los valores espirituales, pero no está viviendo en obediencia para poder disfrutar de todas esas bendiciones que trae, hermanos, el reino de Dios, el reino de Cristo a nuestras vidas. Ahora, digo esto, hermanos, porque al hablar de la fórmula para el éxito espiritual, tenemos que definir o hacer una diferencia entre lo que es el éxito, humanamente hablando, intelectualmente hablando, materialmente hablando, y lo que es el éxito espiritualmente hablando. Se lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Ustedes recuerdan que en uno de los pasajes de los milagros que Jesucristo hizo, recuerdan aquel el milagro cuando Jesús estaba en la casa de Pedro enseñando la palabra de Dios, y de repente vienen cuatro hombres que traen a un enfermo que está paralítico? Y cuando ellos llegan a la puerta de la casa, se dan cuenta que es imposible poder llevar al enfermo delante de Jesús. Entonces se les ocurre subirse por el techo. En aquel tiempo, pues, los techos eran, no eran así tan, digamos, tanta estructura como hoy, eran techos más sencillos. Abrieron, ¿verdad?, la parte del techo, dice la palabra, y bajaron exactamente donde Jesús estaba parado enseñando la palabra. Lo bajaron, me imagino, con lazos o con cuerdas, con algún elemento, y lo pusieron delante de Jesús. Entonces, cuando Jesús lo ve al enfermo, le dice al enfermo: en primer lugar, tus pecados te son perdonados. Habían ahí algunos fariseos que perseguían a Jesús, no porque ellos estaban interesados en el mensaje que tenía Jesús para el mundo, sino que más bien para buscar un error en él, y de esa manera acusarlo y sacarlo del escenario de la popularidad, digamos así, de la aceptación que el pueblo, hermanos, tenía de la vida y del ministerio del Señor Jesús. Así que ellos inmediatamente se levantan contra las palabras que dice Jesús, y dice: nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios, y lo acusan de ser un blasfemo por estar perdonando pecados a aquel hombre que estaba ahí. Y entonces Jesús le dice: ¿qué más fácil decirle al hombre: tus pecados te son perdonados, o levántate y toma tu lecho y anda? O sea, esa pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar el pecado o sanar la enfermedad que este hombre tenía, que era paralítico? Bueno, ambas cosas son difíciles, ambas cosas son divinas, porque el perdonar pecados es divino, es de Dios, solamente Él lo puede hacer. Y también sanar a un enfermo de manera milagrosa viene de Dios, porque es un don de Dios la sanidad para el que está enfermo. Pero Jesús, hermanos, establece ahí más bien una diferencia en cuanto al valor eterno que tiene uno o el otro milagro. El perdonar pecados tiene que ver con un valor eterno. Sanar el cuerpo del enfermo tiene que ver con un valor temporal, porque, bueno, la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Es decir, que tarde o temprano vamos a morir, aunque no nos gusta pensar en la muerte, ¿verdad? Pero tarde o temprano nos va a tocar atravesar ese túnel, algunos le llaman, o el camino que nos conduce a la eternidad. Pero Jesús, hermanos, establece una diferencia. El perdonar pecados, que tiene que ver, hermanos, con la paz de Dios, tiene que ver con el perdón de Dios, tiene que ver con la vida eterna, fue lo primero que el Señor Jesús, hermanos, declara sobre el enfermo. Y luego viene la parte material, que era la sanidad, hermanos, de la parálisis que este hombre sufría. Entonces ahí el Señor pone en perspectiva, amados hermanos, ¿qué es lo que tiene más valor? ¿Tiene más valor la vida eterna? ¿Tiene más valor el perdón? ¿Tiene más valor la seguridad, la salvación? ¿Tiene más valor tener, hermanos, un destino eterno en la presencia de Dios que todas las cosas materiales que usted y yo podamos acá recibir? Por eso Jesús también declaró y dijo: haced tesoros en el cielo y no en la tierra, porque los tesoros aquí en la tierra, dijo Jesús, son temporales. El ladrón los puede robar, los elementos de la tierra los pueden destruir, ¿verdad? Corromper. Es decir, los valores materiales son temporales, son importantes, pero son temporales. Por eso Jesús dice: hagan tesoros en el cielo, donde no hay ladrón que robe, donde no hay orín que lo corrompa o polía que lo destruya. También Jesús en Mateo capítulo 6, en el versículo 33, hace una declaración, y Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y está hablando en el contexto de esa declaración acerca de las necesidades básicas del ser humano, como lo es la comida, la bebida, el vestido, ¿verdad? Las partes básicas que el ser humano necesita para la vida en esta tierra. Diríamos que son las cosas, hermanos, básicas que el hombre necesita Le podemos agregar ahí el techo, el alimento, el vestido, la salud, la educación, aspectos que tienen mucho que ver con vivir en esta tierra. Pero Jesús ahí, una vez más, hace la diferencia, hermanos, entre los valores eternos y los valores temporales. Ahora, los valores temporales, aunque son temporales y secundarios, pero Jesús también los pone, hermanos, como una añadidura, es decir, como parte de la bendición que Él trae a sus hijos. Entonces estamos hablando que cuando hablamos del éxito, hermanos, espiritual, estamos hablando de aquella persona que camina con Dios, que ama a Dios, que vive para Dios, que tiene promesas de Dios, que tiene un destino, hermanos, con Dios, porque ha hecho de la obra de Cristo, de la salvación de Cristo, hermanos, el tesoro más grande de su vida. Y aun cuando el hombre, hermanos, espiritual, tiene esta visión de vida y ya es heredero de esta bendición espiritual, el Señor le añade lo que necesita, porque Dios sabe, hermanos, que en este mundo todos los que estamos aquí como seres humanos necesitamos cosas físicas, materiales para vivir. Pero no es, hermanos, lo que nos roba la atención. No es lo que realmente nos afanamos por ello, sino simplemente son las añadiduras de la bendición de Dios para aquel, hermano, que ha abrazado a Cristo y su obra como el tesoro de tesoros, como la perla de gran precio. A diferencia del hombre natural que busca el éxito, que busca la fama, que busca el poder, que busca el dinero, que busca la riqueza, la comodidad, hermanos, que busca hacer tesoros en la tierra, pero que realmente su vida espiritual está vacía, porque le hace falta lo único que llena la vida espiritual, que es la gracia de Dios en la persona de Cristo. Entonces podemos, hermanos, entonces diferenciar. Ahora, el hombre natural tiene éxito y prosperidad probablemente en las cosas materiales, pero no tiene el valor espiritual. Y en el caso de los cristianos tenemos, a lo mejor no muchas cosas materiales, hermano, o riquezas materiales, aunque sí Dios suple nuestras necesidades temporales, pero tenemos el tesoro de la vida eterna. Tenemos el tesoro de Cristo, hermanos, en nuestro corazón. Y ese es el verdadero éxito. El éxito que Dios quiere que usted y yo busquemos, hermanos, es el éxito que está fundamentado precisamente en ser u obtener por la fe la obra del perdón y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, teniendo, hermanos, eso en cuenta, en una perspectiva, quiero que veamos en esta palabra que hemos leído, el Salmo número 1, algunas cosas que son sumamente importantes que nosotros podamos ver en este tema de la fórmula para el éxito espiritual. Vea cómo comienza el Salmo, dice bienaventurado. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, o una persona plena, una persona que está satisfecha plenamente. Estamos hablando de una persona dichosa, una persona feliz, una persona que se siente pleno, ¿verdad? Que se siente realmente lleno en su corazón, en su expectativa de vida. Esta misma palabra, hermanos, bienaventurado, aparece en varios lugares de la Escritura y tiene el mismo sentido. Hablar de una persona plena, feliz, dichosa, y el Salmo dice que es bienaventurado. Ahora, no todos son bienaventurados, no todos pueden ser dichosos, felices, al menos en el sentido que lo usa el Señor aquí en la palabra, sino que establece una diferencia. Y dice, el que no anda en consejo de malos. Es decir, no puede ser dichoso y feliz aquel que tiene un corazón malo. Y vea que aquí hay un progreso en las palabras que utiliza el versículo 1, porque dice que no, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primero habla, hermanos, de una influencia que no anda en camino de malos. Luego dice, ni en camino de pecadores, o sea, caminando, es decir, en acuerdo. Fíjese, primero viene la influencia, luego viene el estar de acuerdo, y luego viene la participación, porque dice, ni en silla de escarnecedores, es decir, aquel que ya practica lo malo. Ve, hermanos, qué interesante cómo el ser humano puede ser arrastrado para perder la dicha en la tierra. Comienza de una manera sutil, así como comienza la tentación. Comienza con una influencia, luego la influencia lleva a una persona a estar de acuerdo con, y luego de ese acuerdo se hace partícipe de lo malo. Lo que ha sucedido muchas veces, hermanos, en materia de los hijos, es precisamente esto. Los hijos que se han apartado, los hijos que se han vuelto rebeldes de corazón, primero comenzó con una influencia. Esa influencia los llevó a estar de acuerdo con. Y luego de estar de acuerdo con, los lleva, hermanos, a una participación de lo malo. En la carta a Santiago, lo podemos comparar con lo que menciona en el capítulo 1, hermanos, el escritor de la carta a Santiago. Santiago está después de Hebreos, en el capítulo 1. Quiero que leamos esto, dice la escritura, versículo 12, bienaventurado el varón, fíjese, usa la misma palabra, bienaventurado, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todos, hermanos, en algún momento determinado, vamos a ser expuestos, a ser influenciados por lo malo, por el pensamiento malo, por las actitudes malas o por el corazón malo de alguna persona que nos puede arrastrar, hermanos, hacia lo malo. Es como la tentación. La tentación comienza, dice aquí, comienza precisamente con una influencia, o tratar de influenciarnos con lo malo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación viene, pero depende de la decisión de cada persona el ser atraído a ella, que ahí la parte de la atracción puede venir precisamente por la influencia y por el llegar a un acuerdo con, y luego dice, de ser atraído es seducido, es decir, ya está el corazón comprometido, y luego viene la parte ya práctica de hacer el pecado o de cometer el pecado o la falta, hermanos, a la cual nos quiere llevar la tentación. Pero nada más esto lo pongo como un ejemplo, porque no puede ser bienaventurado lo que anda en lo malo, hermano. Toda persona que hace lo malo, toda persona que anda en lo incorrecto, toda persona que no camina en integridad, a pesar de que tenga todo lo que tenga, o viva como viva, hermanos, no puede ser dichoso ni feliz, ni puede tener una vida plena. Dice la palabra de Dios que el que peca o el pecador huye, ¿verdad?, sin que nadie lo persiga. Es decir, porque, hermanos, la misma conciencia del hombre lo hace huir, aunque nadie lo persiga, lo hace huir porque esta persona realmente sabe que no hay, hermanos, paz, no hay seguridad, ni dicha, ni felicidad en su corazón. Entonces, el hombre que se deja influenciar por lo malo, hasta que llega a participar en lo malo, hermanos, no puede realmente ser una persona bienaventurada o dichosa. Vea lo que dice la palabra de Dios, y cuando yo leo esto, hermanos, en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, dice, yo pienso en las personas que son influenciadas y que se meten en esa área de la corrupción, en cualquier área que sea, en el dinero, en lo moral o en la sexualidad, o los hijos, ¿verdad? Por las influencias. Dice, oye hijo, versículo 1:8, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Dice qué interesante, porque Dios pone a papá y a mamá como conductores de la vida de los hijos hasta que ellos llegan a una madurez para tomar sus propias decisiones. Pero antes Dios pone a los papás como instructores, como directores, para que el hijo pueda, hermanos, ser guardado en esa etapa en que está madurando físicamente, emocionalmente, intelectualmente y en la parte evolutiva, es decir, de tomar decisiones sabias. Dios estableció esta forma, ¿verdad?, de que los padres sean el que instruye, el que dirige. Porque adorno de gracia, es decir, el que obedece a los padres, se somete a esa instrucción y a esa dirección, dice, adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Ahora, qué importante, hermano. Mire, por eso lo que está sucediendo hoy en día con esta generación de jóvenes que han tomado el camino, hermano, de la rebeldía, el camino de la violencia, el camino de la maldad, porque fueron influenciados, porque luego llegaron a tener acuerdo con, y luego se volvieron practicantes de lo malo. Mucho de esto, hermano, tiene que ver por la falta de instrucción y dirección en el hogar. Porque es ahí, hermano, la primera escuela nuestra, ¿dónde es, hermano? ¿De quién aprendemos en primer lugar? No aprendemos del maestro del colegio, ni de la universidad, mucho menos, ni del vecino, ni de los demás, sino que, hermano, lo rudimentos de la vida los aprendemos en casa, ¿verdad? De lo que vemos, de lo que oímos de papá, de mamá, de lo que vemos que sucede en nuestro entorno primario, que es el entorno de la familia. Hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que poner, hermanos, los escudos de defensa para que los hijos no sean influenciados a una derrota y no al éxito, sino a una vida de fracaso y de derrota. Porque dice la Escritura, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consistas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas. Y ahí la motivación del que hace lo malo, hermanos, la codicia de las cosas materiales, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. O sea, ahí viene el peligro, hermanos, de caer en lo malo. Y la palabra dice, bienaventurado el que no se dejó influenciar por el malo, el que no estuvo de acuerdo con el malo y el que no practica la maldad con el malo. Entonces vemos, hermanos, la importancia. El mundo trata de hacernos ver o de plantearnos, hermanos, una idea ilusoria de éxito a través del poder, a través del dinero, a través de la riqueza, a través de la fama. Pero todo esto es ilusorio. Todo esto, hermano, no tiene un fundamento firme. Tarde o temprano, todo aquello que no tiene un fundamento firme se cae, ¿verdad? Tarde o temprano las cosas que se han edificado sin fundamento, dijo Jesús, cualquier tormenta en la vida lo va a traer al piso, es decir, lo va a destruir. Entonces, bienaventurado no puede ser el hombre, hermanos, que anda en las cosas malas. Es más, aquí el libro de Proverbios habla de las consecuencias. Vea el versículo 15, dice, hijo mío, de Proverbios 1:15, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos del ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. O sea, ¿hacia dónde, hermano, va el camino del que tiene un corazón malo o ha sido influenciado por el mal o por el malo? Dice, los cuales dice, la cual quita la vida de sus poseedores. O sea, este camino, hermano, lo que lleva es, lo que conduce es a la muerte. Y Dios no quiere muerte, Dios quiere vida. Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida. Dios no es un Dios de fracaso, es un Dios de bendición, no es un Dios de maldición. Pero es importante, hermanos, que el hombre pueda entender que para realmente ser feliz, dichoso, pleno, bienaventurado, como lo menciona la Biblia, hermanos, tenemos que apartarnos de lo malo. Dice la Biblia también en uno de los proverbios que el sabio ve el mal, se va por otro camino, se aparta, ¿verdad? Porque participar en lo malo, hermanos, es un sinónimo de fracaso. Pero rechazar lo malo y mantenerse en lo bueno, en la integridad que Dios demanda, hermanos, del hombre justo, eso, hermanos, traerá bendición, traerá prosperidad verdadera, traerá el éxito verdadero del cual hemos hablado al principio de esta enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, volviendo a los salmos, al Salmo 1, dice que es bienaventurado el que no anda en consejos de malos, pero es bienaventurado el que se deleita, dice, en la palabra de Dios, en la ley de Dios, que es lo mismo. Volviendo aquí al libro de los Salmos en el capítulo 1, fíjense, hermanos, dice, deleite, el que se deleita en la ley de Jehová, versículo 2. Y luego, primero es la palabra deleite, y luego es la palabra meditar. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos, para que usted y yo tengamos éxito? Éxito espiritual, éxito que se fundamente en Dios y no en la materia, sino en el Dios que es el soberano, el Rey, hermanos, de la tierra, de los cielos y de la tierra. La primera expresión aquí o palabra es, hermanos, delicia. La segunda es meditación, y está implícito para mí la obediencia. ¿Dónde está entonces la fórmula del éxito espiritual? Hermanos, está en deleitarnos en Dios. Está en meditar, hermanos, en la grandeza de Dios, en su plan divino y en todos los beneficios que usted y yo, hermanos, tenemos en el plan de Dios para nuestra vida. Y es por eso, hermanos, que es importante el poder deleitarnos en la palabra, porque deleitar implica algo que nos es grato, que nos es agradable, algo bueno, que trae buenos propósitos en mi vida, que me edifica, que me bendice, que me sana, que me fortalece. Hermanos, cuando vemos la palabra de Dios como una fuente de bendición, entonces nos vamos a deleitar en ella. Yo por eso les decía que 3.5 capítulos de la Biblia al día la leeremos en un año de 365 días. 7 capítulos al día la leeremos en 6 meses. Y 14 capítulos al día la leeremos en 3 meses. Pero no se trata solamente de leerla, sino se trata de deleitarnos, ¿verdad? Como cuando usted compra un buen manjar o va a un buen restaurante donde tienen buenas recetas, y usted busca el mejor plato y usted comienza a deleitarse, ¿verdad? Porque le gusta, porque usted siente realmente lo que come, lo está sintiendo sabroso, ¿verdad? Entonces, hermanos, de la misma manera, nosotros tenemos aquí un manjar que se llama la palabra de Dios. Tenemos aquí en la Biblia, hermanos, una receta de vida eterna, de bendición. La palabra nos ayuda, hermanos, a ser las personas correctas, las personas ideales. Nos ayuda a tener una actitud de esposo, de esposa, hermanos, de acuerdo a lo que Dios ha preparado y quiere para nosotros, los hijos. El manual de instrucción para hijos, para padres, para matrimonio, para profesionales, para pastores, para miembros, para líderes, para servidores, para niños, para jóvenes, para adultos, hermanos, de todo, para todos. Está aquí en la palabra de Dios. Pero nadie puede, hermanos, extraer la dulzura, lo edificante, lo saludable, lo edificante que es la palabra de Dios, hermanos, a menos que sintamos deleite, sintamos apetito por la palabra de Dios, por las verdades del Señor aquí en la Escritura. Entonces, hermanos, el deleite nos va a llevar a la meditación, es decir, a considerar, ¿verdad?, todo lo que tenemos en Dios, todo lo maravilloso que hay en el plan de Dios para mi vida, hermanos. Y esa meditación debe de llevarnos a la obediencia. Entonces la fórmula del éxito espiritual es muy, muy fácil, ¿verdad? No tiene mayor matemática. Es deleitarnos en Dios, meditar o valorar, hermanos, lo que Él tiene para nosotros y que lo ha revelado en su maravillosa palabra, y obedecer a Dios. Obedecer a Dios, dijo el profeta, hermanos, obedecer a Dios es mejor que presentar sacrificios. Porque en ese contexto, el presentar sacrificios, hermano, era una actitud religiosa. Pero la obediencia, hermano, viene del corazón. Esa fue, hermanos, la actitud de obediencia, el carácter obediente, la cualidad de obediencia, hermanos, hizo la diferencia entre David y Saúl, el primero y el segundo rey de Israel, hermano. Porque Saúl fue un hombre que se volvió obstinado, se volvió desobediente, se volvió rebelde. Y ese fue, hermanos, la causa del fracaso de Saúl, porque se rebeló contra Dios y no le obedeció. Pero el éxito de David, a pesar de que era un hombre, hermanos, con sus pecados y errores, pero dice la palabra: he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Entonces, parece que el secreto entonces de la vida de David, a diferencia de Saúl, era, hermanos, su actitud de obediencia a Dios, a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Entonces, eso es importante, hermanos, porque Dios quiere que cada uno de sus hijos seamos exitosos, hermano. Dios quiere que, aunque parece que no lo creemos, ¿verdad?, porque estamos pensando, como digo, el éxito en lo que le mencioné al principio, el concepto del mundo de ser exitoso. Esta semana tuvimos una grata experiencia. Bueno, visitamos a un hermano que está, pues, en cuidados intensivos, gravemente. Solo se espera, pues, de esta crisis, o que el Señor lo levante, o que el Señor se lo lleve. Estuvimos ahí con la familia, pero el hermano de él me contaba que en estos últimos meses él se había sentido muy desanimado, porque, bueno, él ha sido pastor y misionero. Ellos estuvieron como misioneros en Paraguay y creo que también en Uruguay, por muchos años, llevando la palabra de Dios. Establecieron iglesias, establecieron colegios cristianos, hicieron una obra maravillosa. Pero luego, bueno, la hermana murió, él quedó viudo por muchos años. En estos últimos años, lamentablemente fue herido por el cáncer, y estuvo batallando por un tiempo, hermanos, en el cáncer. Y a lo mejor todos estos acontecimientos de la vida de mi hermano lo llevaron a un momento de desánimo, y a pensar de que su vida estaba terminando en fracaso. puesto que estaba enfermo, no tenía mayores recursos materiales para su sostén, y había muchas limitaciones hablando de cosas materiales. Entonces todo eso lo llevó a un desánimo y a creer de que su vida realmente había sido un fracaso. Y entonces viene el hermano y le recuerda lo que una vez le dijo su esposa. Le dijo: nosotros dejamos todo, eran profesionales aquí que trabajaban en instituciones importantes, dejaron todo eso, vendieron todo lo que tenían, se fueron allá a la obra misionera por estos años, llevando la palabra de Dios, ganaron para Cristo muchas almas, establecieron iglesias, establecieron colegios que hasta el día de hoy educan con la educación cristiana a nuevas generaciones. Entonces le dijo en esa ocasión la esposa, me imagino que en algún momento también de desánimo, de que ellos no eran fracasados, sino al contrario, eran hombre y mujer, un matrimonio que había tenido éxito. ¿Por qué? Porque, hermanos, el éxito no se mide por cuánto dinero tengo, cuánta fama tengo, sino que el éxito se mide cuán obediente soy con el Señor. Cuán obediente a la palabra, cuán obediente a Dios, cuánto amo a Dios, cuánto anhelo a Dios en mi vida, cuánto quiero que su palabra sea realmente para mí mi guía, mi mapa, mi dirección. Decir, amar a Dios, hermanos, es el éxito del hombre. Amar a Dios, y usted y yo, hermanos, morimos en este mundo, amando al Señor con todo nuestro corazón, como dice la ley de Moisés, y que Jesús retomó y la convirtió en la ley del Nuevo Testamento. También amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese es el éxito. Y hermanos, los resultados son obvios. Dice que todo lo que haga, el que se deleita, medita y obedece a Dios, dice que todo lo que haga prosperará. Habla de fruto, como un árbol, hermanos, que se levanta, ¿verdad?, con unas raíces sólidas, porque están al lado de aguas que lo sustentan, que lo nutren. Entonces estamos hablando, hermanos, de prosperidad, de fruto y prosperidad. El Hijo de Dios, hermanos, debe tener fruto en su vida y debe tener prosperidad en su vida, en lo que hace para Dios, en su familia. Y hermanos, realmente el fruto lo podemos ver desde dos puntos de vista: el fruto espiritual, como también el fruto, hermanos, de las cosas que hacemos y que Dios las prospera. Dios prospera aquellas cosas que hace un hijo de Dios que lo ama, que le sirve, que le honra, que confía, hermanos, en él. Entonces dice que aquel que es bienaventurado porque ama a Dios y se deleita en él, hermanos, dice que todo lo que haga prosperará. O sea, Dios pone su sello, Dios pone su respaldo para sus hijos, hermanos, que confían en él. Él va a traer la prosperidad que usted y yo, hermanos, anhelamos o necesitamos. Porque Dios es el Dios que bendice, el Dios de la bendición, el Dios que nos hace, hermanos, prosperar. Y al mismo tiempo, hermanos, el caminar de esta manera con Dios nos prevé para no caer en la maldad, como lo vimos en el libro de Proverbios 1, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor manera de prever, hermanos, el caer en lo malo? Parece que estamos en el Sahara, que levantan las tormentas allá de arena, allá en los desiertos allá del... Y la última cosa que quiero mencionar, hermanos, es las consecuencias eternas que tiene esto. Mire, el que busca el éxito espiritual hermano, va, está asegurada para él o para ella un lugar en nuestro destino final, que es el cielo. Pero el que ha abrazado lo malo, el que realmente no es dichoso porque abrazó el camino del malo o el camino malo, lo va a llevar al fracaso, al juicio y finalmente a la condenación. De esto habla el versículo 4 en adelante. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, el que escoge el camino, hermanos, del malo o de lo malo, es una persona que tiene ya destinado su fracaso. Y eso es lo que representa el tamo que arrebata el viento. O sea, el tamo es la basurita ahí que vuela cuando el viento se mueve de ahí. Vemos tamos que anda ahí en el piso del templo, que es llevado como la ola de un lugar a otro. Está hablando de fracaso, pero al mismo tiempo dice que no se levantarán los malos en el juicio. O sea, está hablando de que hay un juicio que Dios tiene reservado. Ese juicio podemos leer de ello allá en Apocalipsis 20:11, que habla precisamente del juicio ante el trono blanco. ¿Quiénes se van a presentar ante el trono blanco de acuerdo a la profecía de este pasaje de la Escritura? El malo. El trono blanco no es un juicio para la iglesia, para los buenos, para los bienaventurados, sino que el juicio del trono blanco que menciona Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 en adelante es, hermanos, el juicio que está mencionando aquí la palabra de Dios en el Salmo 1 para el malo. Para el que hizo lo malo, entonces hay fracaso, hay juicio y también hay condenación, porque dice el versículo 6: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Está hablando ahí de la muerte, y esta es la consecuencia para el malo. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros podamos, no solamente para nuestra valoración, sino también para nuestros hijos y para la generación que hoy está a nivel de niños y jovencitos, qué importante, hermanos, es mostrarles cuál es la fórmula del éxito espiritual. Imagínense qué lindo sería que los niños, nuestros hijos en temprana edad, pudieran conocer realmente cuál es la fórmula para el éxito, definirles espiritualmente qué significa la palabra éxito o prosperidad, como la menciona aquí el Salmo número 1, que es, hermanos, amar a Dios, que es obedecer a Dios, que es honrar a Dios, que es caminar de acuerdo, hermanos, a lo que describe su palabra, porque esto lo va a llevar, hermanos, al éxito y a la eternidad con Dios. Realmente los exitosos son aquellos, hermanos, que van a vivir eternamente con el Señor. Los exitosos no son aquellos que vivieron, hermanos, para el mundo, los que vivieron para las cosas materiales en la tierra. Los que tienen verdadero éxito son aquellos, hermanos, a quienes describe el Señor, y con esta lectura voy a finalizar, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Lea conmigo, por favor, porque he aquí los verdaderos exitosos. No se turbe vuestro corazón, dijo Jesús. ¿Creéis en Dios? Esa es la clave del éxito. Nuestra relación con Dios. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre. ¿A qué se refiere la casa de mi Padre? Se refiere, hermanos, al lugar donde Dios mora en los cielos. La Biblia habla de tres cielos, y en el tercer cielo es el lugar de la morada de Dios. Y es ahí Hermanos, donde Jesús dice, la casa de mi Padre. ¿Dónde está Jesús hoy en día, hermanos? Está en la casa del Padre. Porque Él volvió de donde había venido. Cuando ascendió a los cielos, volvió de donde Él había venido, en la presencia misma de nuestro Padre Celestial. Y ahí dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Y qué son las moradas? Aquí no está hablando de color, sino más bien de habitaciones, de un lugar. Hermanos, en la presencia de Dios hay un lugar, hay un hogar, pero ¿para quién es ese hogar? Para aquellos que creyeron en Dios y que creyeron en Jesús. Esa es la clave. Hermanos, dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y este lugar lo preparó Jesús a través de su muerte y resurrección, porque dice la palabra de Dios que a través de su muerte y resurrección abrió un camino nuevo que nos lleva a la presencia de Dios. Jesús dijo en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús murió y resucitó, hermanos, preparó el camino para nuestra morada eterna en los cielos. Si así no fuere, yo y os prepararé el lugar, y si me fuere, perdón, versículo 3, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora voy a decir aquí algo que va a sonar quizás muy fuerte, muy duro. Pero no toda persona que muere va a la casa del Padre. Aunque en la esquela diga que de Dios goce. Porque no es cierto que toda persona que muere va a la presencia de Dios. Claramente Jesús dice aquí, hermanos, que los que van a ir a la casa del Padre son aquellos que creyeron en Dios y que creyeron en Él. En otras palabras, aquellos que se deleitaron, hermanos, en Dios, en lo bueno de Dios, en la herencia de Dios de la cual habla el Salmo 1, son los que van a prosperar, son los que son verdaderamente exitosos, los que estarán en la casa del Padre, junto a Dios y junto a su amado Salvador Jesucristo. Viene el día del juicio, ahí es donde Dios va a probar al que se dejó influenciar por lo malo y fue conducido a lo malo, y aquel, hermanos, que abrazó a Dios, los valores de Dios, el éxito de Dios aquí en la tierra para su vida, porque dice la Escritura que no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Entonces, que Dios, hermanos, nos ayude para que caminemos en esta fórmula. Amemos a Dios, sirvámosle a Dios, vivamos para Dios. Hermanos, busquemos el reino de Dios y su justicia primero. Y Dios va a proveer todas las cosas que usted y yo necesitamos para nuestra vida. Vamos a orar, póngase de pie y oramos al Señor. Padre, en esta noche, Señor, te doy gracias porque nos permites leer tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú nos has declarado en la palabra cuál es, Señor, el camino que nos lleva al verdadero éxito. Como tú le dijiste a aquel hombre enfermo que te llevaron aquel día, Señor, ahí delante de ti, tus pecados te son perdonados. Y luego tú le dijiste, levántate. Toma tu lecho y anda. Señor amado, lo espiritual es primero. El éxito no comienza en las cosas materiales de la vida. Señor, el éxito comienza en amarte a ti, en tener tu perdón, en tener la vida eterna. Señor, eso es lo que tú quieres, Padre, para cada persona, para cada criaturas sobre la faz de la tierra, Señor, que te amemos de todo nuestro corazón, que meditemos, Señor, en todo lo que tú eres y en todo lo que tú nos has dado, Señor, que caminemos contigo y en obediencia a ti, Padre, en nuestras vidas. Señor, te pido que traigas esa prosperidad al corazón de cada uno, no solamente los que estamos aquí, sino de todas aquellas personas, Señor, que habitamos este mundo, Padre, porque Satanás ha logrado con mucha eficiencia, Señor, engañar a los hombres en cuanto al éxito, buscando la fama, el poder, las riquezas, Señor, y no importa de qué manera obtenerlas. Pero Padre, nosotros sabemos, por tu palabra, que el éxito, Señor, descansa en el perdón de nuestros pecados, en una relación personal contigo, en la vida, Señor, nueva y la vida eterna que recibimos de tu mano, Señor. Que así podamos caminar, Padre, en esta vida, seguros de que cuando estamos bien contigo, Señor, tú te vas a encargar, Padre, de traer las añadiduras, el trabajo, Señor, la protección, la salud, los recursos que necesitamos, Señor, las oportunidades, las puertas que tú abrirás, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a caminar contigo. Queremos ser hombres espirituales, Señor, que tenemos como principal valor a ti y tu reino, los valores de tu reino, Señor, en nuestras vidas. Padre, trae esa revelación, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, oh Dios. Señor, cautívanos nuestro corazón, Padre. Sea cautivado, Señor, tu palabra nos guarde en la verdad. Nos guarde, Señor, en el camino del éxito verdadero, Padre, que no apartemos nuestra mirada, Señor, de tu palabra. Oh Jesús, porque ella nos va a llevar y nos va a mantener en el camino del éxito espiritual en el que debemos andar, Señor. Y no permitas que nuestra mente vague por los pensamientos humanistas sobre lo que es éxito. Señor amado, guarda tu iglesia, Padre. Y te pido que nos ayudes a ser sabios para que oportunamente, Señor, podamos enseñar a nuestros hijos el peligro de ser influenciado por el mal. El peligro, Señor, de caer cautivado por el mal en este mundo, Señor, porque nos conduce a la muerte. Sino que te amemos a ti, Señor. Que te obedezcamos a ti, Padre, a tu palabra. Que vivamos para ti, Señor. Que vivamos para los valores espirituales, Señor. Y lo demás lo traerás tú. Pero nosotros tenemos, Señor, que vivir para los valores espirituales, atraer los valores espirituales a nuestra vida, Señor, y despreocuparnos de lo demás, que sabemos, Padre, que tú lo traes, Señor, como una bendición adicional a nuestras vidas. Oh, Padre amado, Señor, mira nuestra nación, Padre, tristemente, una generación, Señor, que se pierde, Padre. Oh, Señor, jovencitos, niños, familias, padres que han sido arrastradas por la influencia de lo malo, por el corazón, Señor, de aquel que hace lo malo, porque a lo mejor menospreciaron tu palabra, menospreciaron a Cristo, menospreciaron, Señor, los valores del reino de Dios. Y ahora, Padre, se cosecha lo que se ha sembrado, Padre, a través de los años. Señor, ten misericordia de nuestro país. Señor, líbranos del mal, líbranos de la corrupción de este mundo, Padre. Y la única manera, Señor, como seremos librados de ello, Padre amado, es amándote a ti y amando los valores del reino de Dios, y hacer de ti, Señor, y de tus valores nuestra prioridad de vida. Señor, ayúdanos, Señor, para que nosotros vivamos estos principios y nosotros podamos enseñarlo a aquellos que nos rodean, Padre, que comencemos a ser una influencia positiva, Señor, desde el lugar donde estamos, ahí en el hogar, ahí en el medio del trabajo, ahí en el medio, Señor, donde nos movemos, Padre, que seamos esa luz, que encendamos esa luz, que brillemos con esa luz de Cristo, Padre, en esta sociedad, Señor, en este país, este mundo, que necesita ser iluminado por la luz de Cristo. Y que esa luz, Señor, tú la has puesto en el corazón de cada uno de nosotros, que te hemos conocido, Señor. Oh Dios de la gloria, ponemos, Señor, nuestra vida, Señor, nuestras vidas en tus manos preciosas, Señor. Usa nuestra vida, Padre, para que seamos comunicadores de la verdad, para que seamos comunicadores del reino de Cristo y de todos sus valores, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, te pido que esta palabra pueda llevar fruto en nuestras vidas. Señor, que vivamos como bienaventurados, con dicha, paz, felicidad, plenitud, Señor, amándote a ti, obedeciéndote a ti, caminando contigo, Señor, cada día, Padre, obedeciendo tu ley y tu palabra. Dios amado, guarda la vida de cada uno de tus hijos. Señor, trae esa cobertura de tu presencia ante el peligro, ante el mal que nos asedia, Señor. Guárdanos, Padre, provee esas añadiduras de las que tú has prometido en tu palabra, Señor, para cada uno de tus hijos, para cada familia que estamos aquí, Señor amado, y los que nos escuchan allá en la distancia. Señor, bendíceles a todos. Gracias por tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios me los bendiga.